En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fríos y en algún caso congelados, saludos. Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, This is Football. Acercándonos al capítulo 100, estamos ya en el capítulo número 95. ¿Cuántas semanas llevamos ya, Javi? Hablando de lo que nos apasiona, que es el fútbol internacional, que deja también muchas noticias, muchos protagonistas y muchas cosas que comentar y que analizar este fin de semana. Por ejemplo, los dos partidos grandes que se jugaron en la Premier. El que el Manchester United, el líder, le ganó 2-1 al Liverpool en su campo, y el que el Manchester City, perseguidor del United a 7 puntos del líder de la Premier, le ganó en el Emirates 0-2 al Arsenal, condicionado por la expulsión de Koscielny. También la jornada en Italia, con el pinchazo de la Juve que acerca un poco más a la Lazio, que está segunda sorprendentemente en el campeonato italiano, con cosas que comentar, por ejemplo, de los rivales de los equipos españoles en Champions, del rival del Valencia, el Paris Saint-Germain, que empató a cero el viernes en el debut de Lucas Moura en casa contra el Ajaxio, o del rival del Málaga, el Oporto, que empató en el clásico portugués 2-2 con el Benfica. Y la antesala de la Copa de África y nuestro cibercafé con los temas que comentábamos antes, y Sudamérica con Ariel Judas, con el sudamericano sub-20, todo eso y mucho más aquí en This is Football. Prepararos que allá vamos, con Chato en la producción como siempre, con Javi Rodríguez en este caso en la dirección técnica. Comienza el Rincón del Fútbol Internacional en la COPE. This is Football.
Mario Götze, futbolista del Borussia Dortmund. Santi Cazorla, jugador del Arsenal.
Espectacular, ¿no? El club, la gente, el trato de los aficionados.
Oriol Romeu, centrocampista del Chelsea.
Dijo que hubo algún problema, que se tuvo que dar un rato más, que el Chelsea
Juan Mata, estrella del Chelsea.
Estoy contento por haber ganado en un campo como el Emirates.
Y Esteban Granero, Álvaro Domínguez, Lewandowski, Lubo Pene, Pablo Hernández. Todas estas voces han sonado en octubre en This is Football. En cope.es.
Esta se llama Fall in Love, es de una chica que se llama Sharon Dawson y sospechaba que le iba a gustar a Marcos López y por eso se lo he puesto. Antes tengo que decir que nos podéis seguir escribiendo, como siempre, por supuesto, al grupo de Facebook This is Football COPE, donde David Alonso, que no tiene nada que ver con nuestro ex compañero en la SER, nos dice que hubo problemas el otro día con las descargas del programa. Bueno, lo vamos a mirar, David. No tenemos constancia de que haya habido problemas con el podcast del programa esta semana, pero bueno, lo vamos a mirar. Gracias por decírnoslo. Y también recomendaciones, sugerencias, de todo lo que queráis sobre el programa en nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter, que es @futbolcope, que ahora mismo está en 8.356 seguidores, que no está nada mal. ¿Te gusta la música de Sharon Dawson, Marcos López, Asturias? Hola, Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, hombre, claro.
Este tema está bien, ¿eh?
Sí, va bien.
Me he acordado de ti para ponerlo.
Me encanta que vayamos aunando nuestros gustos musicales. Yo también haré un poquito por tirar por tu pasteleo.
Sí, que me hace falta, sí. Nos estamos empezando a encontrar también en la cuestión musical. Me han dicho que en la madrugada del domingo al lunes estuviste atendiendo a la gente en Twitter muy amablemente y que contestaste un montón de preguntas. Consultorio López, ¿no?
Sí, fue algo tremendo porque, bueno, vi a gente que me preguntaba por un futbolista mexicano, por un futbolista que está a prueba en el Salamanca, y bueno, consideré que esos son los futbolistas más desconocidos, de que era bueno que contestar para que la gente supiese un poco más, aquellos futbolistas que no encuentras en YouTube o en ningún lado. A partir de ahí, bueno, fue una espiral y montamos ahí un chat con más de 300 preguntas, hora y media contestando, y bueno, increíble la gente como estaba metida, y a las 2 de la mañana la respuesta y la cantidad de de gente que estaba ahí siguiendo. Les quiero dar las gracias a todos por estar ahí.
Joder. Está bien, ¿eh? Mola hablar de fútbol. Mola hablar de fútbol y por eso nos marcamos el lujo una semana más de tener a Marcos, aprovechando que no tiene partido con Marca Televisión el lunes, pues hablamos con él de fútbol. Marcos, quería hablar contigo del rival del Real Madrid en la Champions, el Manchester United, porque aprovechando que jugó un partido muy grande contra el Liverpool este fin de semana, para empezar, algo genérico, que no sé si tuviste tú la misma impresión, que fue buena primera parte del United contra el Liverpool, y en la segunda el equipo de Ferguson se desplomó un poquito, ¿no?
Sí, la sensación de que con el segundo gol, el que marca Ebra, yo creo que bueno, que piensan, está hecho, el Liverpool no había dado sensaciones de estar en el partido. Y yo creo que a partir de ahí el Liverpool se mete un poco, mete el gol, Sturridge, y a partir de ahí dices, bueno, va a volver el United, va a volver a apretar, va a volver a presionar arriba, fue un aviso y cómodo para el United jugando en casa. Bueno, pues no, yo creo que al final hubo sensación de miedo, temblaron los cimientos de Old Trafford, y la diferencia tan abismal entre uno y otro que se vio en el primer tiempo deparó en un partido en el cual yo creo que el United acabó pidiendo la hora, con alguna ocasión a la contra, pero pidiendo la hora también.
¿A qué lo achacas, Marcos? ¿Bajón físico, exceso de confianza, cambios en el entrenador o en ajustes en el equipo que no llegaron? ¿A qué lo achacas tú, ese bajón del United en la segunda parte?
A mí me da la sensación de que el United, que tiene muy buena plantilla, tiene una pareja de medios centros y una pareja de centrales que es inconsistente. Creo que, además te leía un tuit a ti y yo creo que es muy acertado, que Michael Carrick está subiendo el nivel. Creo que el periodo de Navidades hizo unos partidos de grandísimo nivel.
Sí, a mí me dio la sensación, vamos, me dio esa sensación.
Sí, yo creo que Cleverley ya le ha quitado el puesto de manera clara a Scholes y es muy importante en el equipo, dinamismo, llegada, es capaz de escalonar ese doble pivote. Lo que pasa que me da la sensación de que muchas veces el United se parte 4-2-4, los de fuera dejan de trabajar un poquito en defensa, ese doble pivote se ve desbordado y le cuesta muchísimo al United recuperar la pelota. Así vimos como el Liverpool, que no había aparecido mientras el United era un bloque donde todos trabajaban en defensa, cuando el United bajó un poquito la presión, cómo empezó a tocar, triangular, progresar. Y después yo creo que la pareja Ferdinand-Bibic, Evans, Smalling, Phil Jones volverá. Phil Jones le dará fuerza a ese equipo. Pero yo creo que tiene mucho cartel y de momento yo creo que es una pareja que le cuesta. Yo creo que ahí el United se tiene que ajustar un poquito atrás. No es el United Evangelio de noviembre, que sufría más en defensa. Es un United que va progresando. Pero yo creo que Ferdinand-Bibic, los medios centros, los jugadores de banda tienen todavía que dar un poquito más a nivel físico, a nivel mental, y los de atrás, los más veteranos, coger un poquito más de ritmo para que el equipo sea más consistente 90 minutos.
Era el primer partido juntos de Ferdinand y Vidic, claro, en 4 meses, porque o ha estado lesionado uno o ha estado lesionado el otro, claro, no han podido coincidir, y era el primer partido juntos en 4 meses de la pareja de centrales que hace un par de años era indiscutible en el Manchester, Ferdinand Vidic. Se lesionó Young, no sé cómo lo interpretas eso. Entró Valencia en la segunda parte y también te quería preguntar por Chicharito, que no fue titular y a mí me sorprendió un poco, la verdad.
Sí, son cosas de Ferguson, acuérdate.
La rotación,
Sí, contra New... Yo no me acuerdo ya de los días, pero puede ser que un miércoles contra Newcastle remonta el partido el United, Chicharito hace un partido espectacular y el sábado no tiene ni un minuto. Bueno, son cosas de Ferguson, de maduración. Yo creo que arriba el United tiene muchísimo nivel, tiene muchos jugadores. Las bandas están dobladas. Kagawa está jugando, el otro día jugó en banda izquierda, cuando puede jugar por detrás del punta. Si juega por detrás del punta tienes que quitar un delantero. Claro. Welbeck le gusta mucho a Ferguson porque es ese delantero inglés de potencia, de fuerza, que arranca, que tampoco piensa demasiado, que es killer, llega, remata. Ese jugador que es solidario, ese le gusta mucho a Ferguson, y Van Persie está a un nivel excelente. Yo creo que Chicharito en cualquier otro equipo jugaría más, mucho más. Incluso Chicharito en un equipo como el Liverpool tendría un sitio espectacular y tendría un hueco importante y formaría una dupla con Luis Suárez tremenda, porque yo tengo ganas de ver a Chicharito siendo titular. Está claro que como plan B es muy muy bueno, sale, cambia los partidos, en 20 minutos es capaz de hacer gol, siempre tiene feeling en el área y está en zona de rechaces, pero joder, yo creo que Chicharito ya tiene que demostrar que es un futbolista de 90 minutos.
Te tiro la última, ¿crees que se ha sentado De Gea ya como portero titular en el equipo?
Tengo dudas.
Yo creo Ferguson que, también, ¿no?
Sí, parece. Yo creo que Ferguson también tiene dudas. No obstante, creo que el United, no sé cómo lo ves tú, y ahí te la tiro yo a ti, creo que está defendiendo mucho más arriba en estos dos últimos meses, que ha acelerado en la Premier, a de cómo empezó la temporada.
¿Sí?
Creo que cuanto más lejos defienda el United de su campo, menos faltas laterales y menos corners va a haber, que es el punto que le da mucha inseguridad a De Gea. Creo que bajo palos, creo que es un portero que tiene muy buenas tiradas y que tiene recorrido. A mí es el portero del United que más me gusta.
Es un detalle, sí, Marcos, en el que yo no había reparado y es una clave para entender ese problema de Gea. Cuantas menos faltas laterales, efectivamente, como dices tú, menos miedo va a tener él a cularse y a salir, que es lo que le cuesta más, es verdad.
Eso es. Y después, yo creo que a medida que Ferdinand Vidic vayan hacia arriba, porque yo creo que son dos que intimidan mucho, tienen mucha experiencia, dominan la posición. Creo que Vidic siempre fue muy importante en la defensa del United, más que Ferdinand. Creo que a medida que vayan para arriba, en teoría más protección para De Gea. Yo creo que De Gea necesita que el equipo gane, que se hable poco de la portería y pasar pruebas de nivel. Creo que la eliminatoria contra el Madrid es una cita puntual para De Gea y su futuro en el United dependerá, yo creo que también mucho, del nivel que dé en esos dos partidos.
Clase de fútbol con Marcos López. Nos apetecía hablar del Manchester United porque ha ganado un partido muy grande ese fin de semana en la Premier, ha sido uno de los partidos de la jornada en el fútbol internacional y porque se va a encontrar con el Real Madrid ya dentro de poquito. Nos apetecía hablar del rival del Madrid en la Champions. Muchas gracias, Marcos, un placer como siempre, hasta la próxima.
Un placer como siempre y un placer escucharte, que también se aprende un montón contigo.
Gracias, un abrazo. Vamos a la Premier, a seguir hablando de los partidazos del fin de semana.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
Vamos hasta Inglaterra, como siempre, a escuchar una voz que se hace muy familiar para los oyentes de este programa, afortunadamente. Que la escuchamos, tenemos la suerte de escucharla todas las semanas. Hola, Begoña Pérez, Londres, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Begoña, como siempre, tuvo la suerte de ver un gran partido, que es el del Emirates. No sé si hemos analizado el partido del Manchester United-Liverpool. No sé si quieres decir más cosas, Begoña, si te queda algo por decir del United o del Liverpool después de ese partido.
Bueno, el único detalle es la lesión de Vidic, que es verdad que lo recibieron con los brazos abiertos después de mucho tiempo apartado, pero lo cierto es que se lesionó de la rodilla. Todavía no sabemos el diagnóstico ni el tiempo que quedará fuera, pero son malas noticias para esa defensa del United que todavía está sufriendo.
Vamos a analizar también lo que nos queda por analizar de este partido. Quiero saber también la opinión de nuestro colaborador, de Carlos Cuellar. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy
contento
bien.
Contento por la victoria este fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que es una victoria importante. Además, el equipo jugó muy bien, una victoria muy holgada, 3-0 en casa y bueno, sobre todo para recuperar la confianza después de los últimos partidos perdidos en Liga nos va a venir muy bien.
A coger un poquito de aire. ¿Te dio tiempo a ver el United-Liverpool?
Sí, sí, estuve viendo el partido.
¿Qué te pareció?
Hombre, la primera parte, hombre, yo creo que fue buen partido, ¿no? La primera parte yo creo que el Manchester United fue el claro dominador. Me sorprendió el Liverpool porque venía con una racha de resultados bastante positiva, venía jugando muy buen fútbol y me resultó raro que saliese a defender, ¿no? Yo creo que el Liverpool no sabe defender, le dio el balón al United, perdió el control del juego, sobre todo en el centro del campo. Y le costó yo creo que el partido, que incluso pudieron ser más, encajar más goles en la primera parte, ¿no? Yo creo que luego en la segunda parte, con la entrada de Sturridge, se ve un Liverpool mucho más valiente, que busca el ataque y sobre todo le da mucha libertad a Luis Suárez, ¿no? Que en la primera parte, siempre que recibía el balón, tenía que mirar y dar pase hacia atrás. porque no tenía nadie por delante de él, y en la segunda parte, siempre que recibía el balón, tenía un apoyo.
Tenía el zurdo por delante, claro, tenía Sturridge.
Claro, claro, entonces ya te da mucha más libertad, tú también tienes más libertad de descolgarte, vienes más al centro del campo, tiras más paredes. Yo creo que se vio un Liverpool que mucha gente se preguntó qué hubiese pasado si hubiese jugado Sturridge desde el primer minuto. Yo creo que hubiésemos visto un partido mucho más diferente.
Sí, a lo mejor con una versión de Liverpool mejor, porque la segunda parte de Liverpool fue mejor que la primera. Begoña, respecto al Liverpool, ha hecho una cosa del club que a mí me ha gustado mucho y me ha parecido que le va a sacar mucho rendimiento, que es sacar una cuenta en español en Twitter. Y el otro día leí, creo que fue ayer, que publicaron o tradujeron una entrevista con Brendan Rodgers. Y Brendan Rodgers decía, sobre una pregunta sobre el estilo que él quería implantar en el Liverpool, me sorprendió un poco. Dijo algo así como: el Liverpool tiene su propio estilo y a mí lo que me importa es empezar a ganar partidos. Y no sé si se le ha criticado la forma de querer jugar en Inglaterra, por eso te lo pregunto. No sé si has escuchado tú algo así sobre el estilo de Rodgers.
Hombre, se reprocha que evidentemente su fútbol es un fútbol de muy buenas intenciones, pero que claro, no han conseguido resultados, ¿no? Es que el hecho de que el Liverpool echara mano de pundonor, ¿no?, de orgullo en esa segunda mitad en Old Trafford, no tapa una realidad desesperante para muchos de sus hinchas, ¿no? Siguen a 24 puntos del United, que eso es humillante, ¿no?, para esa distancia ante el eterno rival. Y además hay un dato demoledor, y es que el Liverpool no ha logrado ganar esta temporada a ninguno de los 10 primeros equipos de la tabla. Evidentemente, sí, Brendan Rodgers es un hombre que yo no diría que está cuestionado por los hinchas, porque luego él también tiene mano izquierda con los fans. Sin ir más lejos, el otro día en Old Trafford, cuando ya el campo estaba desierto, pero seguían los hinchas del Liverpool allí, porque evidentemente salieron más tarde, ¿no?, él se acercó a saludarlos, ¿no?, porque entendió que, bueno, que habían peleado mucho en la casa del antiguo enemigo, ¿no? Pero claro que es que se le están pidiendo resultados a este Liverpool porque yo no sé si lo de Europa cada vez se aleja más, ¿no? Pero tampoco es lo que se esperaba de este equipo esa temporada.
Este debate del estilo, el jugar bien y los resultados y tal, ¿tú, Carlos, cómo lo ves? Que tú conoces desde dentro el campeonato.
Hombre, pues al final, cuando estás en un grande como el Liverpool, ¿no?, que te exigen como mínimo quedar en Europa y pelear por estar entre los cuatro primeros, al final la gente se harta un poco, ¿no?, del estilo, si juegas bien o juegas mal. Al final la gente lo que quiere ver son los resultados, ver ganar a su equipo, y le da igual que sea jugando al pelotazo o metiendo un gol en el último minuto de carambola, ¿no? La verdad es que en esta situación yo creo que siente un poco más de presión el míster en ese sentido, ¿no? Porque sabe que está en un grande, igual que en el Swansea, si un día tienes un día o dos días mal, no pasaba nada, porque el estilo premiaba. Yo creo que en el Liverpool lo que premia son los resultados.
Manchester United 2, Liverpool 1, lo que le sirve al Manchester United para seguir con esos goles de Van Persie, que lleva 17, y de Vidic, que al final se lo dieron a Vidic, el remate es de Bra, pero toca en el serbio y entra para adentro. El United, como digo, sigue de líder con 7 puntos de ventaja sobre el City, al que tuviste ganar, Begoña, en el Emirates, ¿no? 0-2, partido condicionado por esa expulsión, lógicamente, de Koscielny en el minuto 10.
Pues sí, porque Koscielny, el francés, se cargó el partido, derribando además de una forma, yo creo, muy infantil a Checo en el área. Eso, Carlos, que es experto en defensa central, te lo puede decir, ¿no? No puedes hacer un error de ese tipo en el minuto 10 y
lo dijo
dejar...
Wenger al final del partido, me parece. Lo recalcó,
sí,
un poquito, ¿no?
Y además dijo que otra cosa que es evidente en este Arsenal, que es un equipo demasiado tímido en los equipos grandes. Porque
y con poca consistencia defensiva, me parece que dejó a decir Wenger.
Sí, también. Pero es que, bueno, no hace falta que lo diga Wenger. Es verdad que Wenger a veces echa mucha mano de las excusas arbitrales, y que podía haber dicho que esta expulsión, pero bueno, es que fue tan evidente la expulsión de Koscielny que nadie la discutió. Otra cosa fue la de Kompany. Yo creo que Kompany, o es la deducción aquí de los medios británicos, no era una falta para expulsión. Él derribó a Wilshere, pero fue a por el balón, ¿no? Y bueno, a partir de esa expulsión de Kompany en el tramo final, sí es verdad que el Arsenal apretó más, ya en igualdad, y aquí se elogiaba muchísimo la capacidad de David Silva para tapar los huecos y que se desdobló. Entonces no se notó la ausencia de un hombre menos, porque David Silva estuvo muy bien después de la expulsión de Kompany, y estuvo muy bien durante todo el partido.
Sí, estuvo muy bien en la segunda parte, agarrando el balón cuando lo pudo agarrar, agarró el balón Silva y el City respiró un poquito. Carlos, te quería preguntar, no sé si hay un debate entre vosotros los futbolistas sobre esto, si habláis de esto o si lo habéis comentado a alguien de vuestros equipos o alguien que pertenezca a la organización de la Premier. Las expulsiones con la acción con una acción como la de Koscielny el otro día, que eso sea, además de penalti, suponga roja. Hay un debate entre vosotros sobre esa jugada, que debería ser amarilla, que dicen algunos que debería ser amarilla solo y no expulsión.
No, porque como además nosotros no tenemos opción de cambiar la regla, ¿no? Al final el reglamento dice que último jugador, ocasión manifiesta de gol, pues es roja directa, ¿no? Y yo creo que ahí sería una situación perfecta. Sí que es verdad que en muchos casos es amarilla, ¿no? Se puede interpretar como que podía ser amarilla, pero al final eso queda a la interpretación del árbitro, que es el que dirige y el que tiene, digamos, el que manda, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos casos y en muchas ocasiones que la roja es muy exagerado y perjudica mucho, y en una amarilla, porque ya demasiado castigo es el penalti, se podría dejar y no pasaría nada.
¿Y en el caso del penalti de Koscielny también te lo parece? ¿Que tenía que haber sido amarilla solo?
Hombre, es que Sarate, que como estás acostumbrado a leer el reglamento, y el reglamento es que estamos acostumbrados.
Es tan nosotros, claro, al respecto, sí, ¿verdad?
Claro, es que como nosotros sabemos que siendo defensa eres el último jugador, y si vas a hacer una acción que es clara o manifiesta de gol para el contrario, sabes que si la vas a interceptar, sabes que tú mismo sabes que es roja, entonces no te entra la capacidad de protestar, ¿no? Yo creo que era clarísima, ¿no? Porque se quedaba Seco solo y no creo que Seco fuese a fallar ahí, nunca se sabe, ¿no? Pero era una ocasión clara, último defensa, y se quedaba solo. Yo creo que no hay duda en esa roja. Y en la de Compagni sí que es cierto que viendo la repetición se ve claramente que se lleva el balón y que es solo con un pie, pero yo te digo, desde donde está el árbitro, la interpretación yo creo que es roja directa. Yo en casa viendo el partido, nada más ver la entrada, dice, ¿qué hace? ¡Qué loco! Otra vez con los dos pies por delante, parecía claramente que era roja.
O sea, que justificar la decisión del árbitro, que en directo él tomara esa decisión, es justificable para ti.
Yo creo que sí, porque son jugadas muy rápidas y nosotros viéndolo en la tele, incluso necesité 3-4 repeticiones para ver claro que va solo con un pie, que se lleva el balón claramente, que yo no, claro, viendo la repetición luego digo, no es ni falta, porque claramente toca el balón, se anticipa a Wilshere y es que no le toca ni al jugador del Arsenal, pero en directo, en el momento pensé, otra vez con los dos pies, roja directa, o sea que imagínate para el árbitro sin tener esa capacidad de reacción de cámaras y ver las repeticiones, yo creo que interpreta claramente que es roja y vamos, yo le justifico, yo creo que no hay problema en ese sentido, que él creo que claramente que va con los dos pies. A mí me lo pareció en casa, sentado en el sofá, pues imagino que él allí.
Begoña, creo que al final del partido tuviste la oportunidad de hablar con David Silva, ¿no?
Sí, sobre todo poco para ver cómo está viendo la pelea por el título de la Premier, ¿no? El Manchester City está a 7 puntos y bueno, pues David estaba por lo menos contento porque llevan una buena racha de resultados.
Vamos a escuchar.
De entrada ha sido un partido fácil por la expulsión de Koscielny, ¿no? Ha sido una victoria cómoda para el Manchester City, David.
Bueno, yo creo que empezamos bien el partido, incluso con 11 estuvimos bien, estuvimos atacando. Y bueno, luego claro que se nos puso mejor cuando la expulsión. Pero bueno, yo creo que hemos jugado muy bien. En la segunda parte, cuando nos expulsaron a nosotros a Vini, pues se puso igualado el partido. Pero bueno, al final hemos podido llevar los 3 puntos en un campo difícil.
Lleváis, David, varias victorias consecutivas. ¿Qué ha mejorado en el equipo?
Bueno, yo creo que también estamos teniendo un poco de fortuna, porque antes no la habíamos tenido, como el partido del United, que nos marcaron ahí en el último minuto y un gol que un poco de mala suerte. Pero bueno, yo creo que estamos encontrando el juego y aparte pues también estamos teniendo la fortuna de cara, que también hace falta en algún momento.
Estáis a 7 puntos del Manchester United, mantener siempre esa ventaja es difícil, ¿no? ¿Sentís un poco la presión de tener que estar un poco a remolque del United?
Ah, bueno, nosotros tenemos que seguir partido a partido, y ellos son los que tienen también la presión de si pierden sabes que estamos más cerca, ¿no? O bueno, también puede ser al contrario, si perdemos nosotros nos alejamos, pero bueno, hay que seguir, que todavía queda mucha liga.
¿Tenéis la sensación de que puede ocurrir como el año pasado, que podéis superar esa diferencia?
Bueno, ojalá pase, pero bueno, vamos a ir partido a partido, que es lo importante. Si perdemos son ya 10 puntos, muy complicado. Pero bueno, seguimos ahí, peleando, y bueno, esperemos que ellos fallen, ¿no?
Quizás el hecho de que el Manchester United esté jugando la Liga de Campeones y vosotros no estéis en Europa, ¿es algo ventajoso para el Manchester City?
Sí, puede ser, porque ahora viene un partido importante también para ellos en Champions, y bueno, eso a lo mejor pues nos viene bien a nosotros.
Estaba hoy aquí Vicente del Bosque, ¿lo sabías?
Sí, ya lo había visto hoy en el hotel y sabía que iba a venir el partido.
¿Es algo positivo que venga el seleccionador nacional a veros personalmente?
Sí, bueno, también es bueno, ¿no? Que el míster esté pendiente de todos los jugadores que hay en Inglaterra. Bueno, eso también es bueno.
Posiblemente el man of the match del Arsenal 0 Manchester City 2, David Silva, hablando en exclusiva para Begoña Pérez, para Talk Sport, y declaraciones que también hemos escuchado aquí en This is Football. Bueno, analizados el Manchester United Liverpool, yo creo que de forma bastante completa, y el Arsenal Manchester City, Carlos, he de decirte que ya me explicarás fuera de antena la broma de la rosquilla con Borja Valero en otro momento.
Ah, no, te lo puedo explicar ahora.
No sé de qué estáis hablando.
Es explicable en antena, ¿no?
¿Se puede? Sí, es explicable. Vale. Porque aquí en Inglaterra hay una cadena de donuts, como había antes en España, un estilo de Dunkin' Donuts.
Sí.
Y pues bueno, pues ya te puedes imaginar que Borja le encanta y hace...
Que los echa de menos, vamos.
Un par de años, en su cumpleaños este año no se lo pude enviar, pero el año que estaba él en Villarreal le envié una caja de donuts porque sé que le gusta mucho. Entonces de ahí siempre estamos con la coña de los donuts porque nos hemos pasado muchas tardes tomando el café juntos allí.
Muy bien, pues le enviaremos una caja de parte de This is Football y de la tuya. Se la podemos enviar a Florencia. Muy bien, Carlos, muchas gracias como siempre, ¿eh?
A vosotros, encantado.
Un abrazo. Vamos a hablar con uno de los defensas, aparte de Cuellar, que también lo es, otro de los defensas que están de moda en la Premier. Ha jugado en el Cádiz, en el Racing Portuense, en el Barça B, en el Almería y en el Mallorca. Estuvo en la Liga Italiana en el Genoa y ha llegado este año al Swansea. Y está haciendo Begoña una serie de partidos espectaculares. A mí es de los defensas que más me está gustando en la Premier, ¿eh?
Bueno, yo te digo una cosa. El hecho de que Vicente del Bosque se tome la molestia de coger un avión a Liverpool para ver un Everton-Swansea, de entrada dice mucho del éxito de un proyecto como este Spanish Swansea. Y yo creo y tengo la sensación de que Vicente del Bosque no solo iba a ver al fenómeno de la temporada, que es Michu, que lleva 16 goles. Yo tengo la sensación de que también quería ver cómo estaban Ángel Rangel y Chico Flores, que los dos firmaron un excelente partido contra el Everton, con la portería cero. Yo creo que también son dos jugadores, y en el caso de Chico Flores, claves para entender también el gran trabajo defensivo que está haciendo este equipo, que acabó también con la portería cero ante el Chelsea en la ida de la Capital One Cup.
José Manuel Flores, Chico Flores, hola Swansea, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, todo bien?
Bien, bien, bastante bien.
Con los piropos que te echamos en este programa, mejor, ¿no? Todavía mejor.
Sí, hombre, siempre se agradece, hombre.
¿Te han chivado que Vicente también iba a verte a ti en el partido de este fin de semana contra el Everton?
No, hombre, sabíamos que iba a presenciar el partido, ¿no? Y nada, no, nosotros lo único que estamos concentrados en hacer las cosas bien por nosotros, por el equipo y nada, ¿no? Esperemos que se llevase buenas impresiones, ¿no? De todos los jugadores españoles.
Tengo aquí el dato, Chico, que fuiste 3 veces internacional sub-21, ¿verdad? No me equivoco, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Supongo que ahora que hablan bien de ti, que se está comentando que estás a un nivel espectacular en la Premier, que estás haciendo muy buenos partidos con el Swansea, ¿uno tiene la tentación de pensar en la selección?
Hombre, la verdad que no pienso en eso, ¿no? Yo siempre pienso en intentar hacerlo bien, ¿no? En cada entrenamiento y cada partido, en mejorar, ¿no? Y si algún día llega el premio, pues bienvenido sea, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser consciente, ¿no? Esa lista de que es muy complicado, ¿no? Entrar en la selección, ¿no? Todos sabemos que es la mejor selección de la historia, ¿no? España, que la ha ganado todo, ¿no? Y hay un gran equipo, ¿no? Y es muy complicado.
A los periodistas nos gusta mucho la palabra, cuando hablamos de futbolistas, que llegan a campeonatos nuevos, que llegan a la Premier, que llegan a campeonatos extranjeros, la palabra adaptación, que en tu caso yo creo que no puede ser mejor, ¿no? O sea, ha sido inmejorable, ¿no? Adaptación a la Premier, al equipo, espectacular, ¿no?
Hombre, la verdad que sí, no hemos tenido, tanto yo como los demás compañeros, compañeros españoles hemos tenido la suerte de venir a un equipo muy humilde, ¿no? Muy muy trabajador, en el que el vestuario está muy unido, y es cierto que todo eso pues te ayuda a adaptarte, ¿no? Es un poco distinto a la forma de vida y de fútbol de España, ¿no? Por el idioma, el clima y demás, pero es cierto que, como ya te digo, que estamos muy contentos y nos hemos adaptado bastante bien y lo hemos intentado pues hacer lo mejor posible, ¿no? hasta el día de hoy.
Ahí tienes a Chico Flores, Begoña.
Esa adaptación que hablabas, Fernando, yo creo que también guarda mucha relación con su pareja en la defensa, con Ashley Williams, que es un jugador del Swansea, que tengo entendido, Chico, que habla español, porque lo aprendió cuando empezaron a llegar los españoles al Swansea, ¿no?
Sí, bueno, del todo no habla español, pero sí,
lo intenta, ¿no? Lo intenta, ¿no, Chico?
Sí, él intenta hablar un poco español, igual como nosotros también pues intentamos adaptarnos lo más rápido posible al idioma de aquí, al inglés, que es lo que tenemos que hablar todos dentro del vestuario. Pero es cierto que sí, ¿no? Que desde el principio de la liga siempre nos hemos compenetrado muy bien, ¿no? No ha sido un impedimento el idioma ni nada, y la verdad pues que estamos muy contentos, ¿no? Y hay que intentar seguir en esta línea.
Hay que decir, de la forma de jugar del equipo, Chico, que es verdad que empezó Roberto Martínez con un estilo que se ha implantado bastante bien, que Brendan Rodgers dio continuidad a ese proyecto, y que el equipo tiene una forma muy característica de jugar, pero en por ejemplo, el partido de este fin de semana contra el Everton, os vi una imagen más pragmática, más práctica. El equipo intentó esperar un poquito más atrás y salir a la contra, es decir, puede que intentéis jugar bien, pero también el Swansea intenta ser práctico cuando tiene que serlo y sacar resultados cuando tiene que sacarlos, ¿no?
Sí, claro. Nosotros creo que nos caracterizamos por ser uno de los pocos equipos de la Premier por intentar tener el control de balón, ¿no? La posesión. No somos un equipo de gran envergadura física ni de grandes jugadores, ¿no? Por eso siempre intentamos tener la pelota por abajo y eso, ¿no? La verdad que el equipo juega muy bien, juega bastante bien, ¿no? Pero también es cierto que hay algunos campos que es muy complicado, ¿no? Porque tienen jugadores muy muy físicos, ¿no? Que te meten balones arriba y nos complican un poco más o menos el partido, ¿no? La semana pasada contra el Everton era un campo pequeño, ¿no? El césped no estaba en buenas condiciones porque había bastante agua y era un campo pequeño. Tampoco podíamos desplegar perfectamente nuestro juego y lo que intentamos pues ser práctico, ¿no? Intentar defender bien e intentar aprovechar alguna ocasión que tuviésemos. Pero nada, sacamos un punto contra un gran equipo que es el Everton, que está entre los de arriba y nada, ¿no? A seguir sumando, que es lo importante.
Además, el equipo está siendo muy competitivo, Chico, porque estáis muy bien en la Copa de la Liga. Ganasteis 0-2 en Stamford Bridge, es una victoria importantísima, y prácticamente con un pie en la final de la Capital One Cup, de la Copa de la Liga, y tenéis esta semana el replay contra el Arsenal, que lo estáis peleando también en la clasificación a la próxima ronda, ¿no? Muy competitivos, ¿no?
Sí, yo creo que este Swansea está haciendo grandes partidos, ¿no? Sobre todo con los equipos grandes, también con los equipos pequeños, pero nos está costando un poco más sacar puntos, pero como ya ha comentado, hemos sacado grandes resultados, ¿no? En grandísimos campos, ¿no? Como en Stamford Bridge, que ganamos 0-2, contra el Liverpool ganamos 1-3 en su campo, contra el Arsenal, que también ganamos 0-2, contra Manchester United empatamos a 1, Manchester City perdimos en su casa 1-0 y también hicimos un gran encuentro. Uh-huh. Yo creo que el equipo está siendo bastante competitivo desde el inicio del equipo, de la liga, y eso que no somos, como ya te he comentado antes, un equipo muy, muy físico, pero que está peleando bastante bien, ¿no? Que todos estamos unidos y hay muy buen vestuario, buenos futbolistas dentro del vestuario, ¿no? Y muy humilde, y yo creo que eso es lo que lleva a un equipo a a conseguir grandes cosas, ¿no?
Sobre ese partido que vais a jugar el miércoles en el Emirates, recordabas, chico, que sí, que no hace mucho ganabais en el Emirates, y a mí me sorprendía algo que decía Wenger este fin de semana, que su equipo es muy tímido en los grandes partidos. Dio la sensación que es eso lo que le pasó al Arsenal en el primer partido de la tercera ronda de la FA Cup.
Hombre, todo el mundo sabemos que el Arsenal tiene un gran equipo, ¿no? Y que juega bastante bien, pero yo creo que también nosotros hicimos un gran encuentro, tanto en Liga cuando ganamos 0-2 allí, como el partido de Copa en casa, que luego empatamos a 2, ¿no? Y ahora pues eso, ¿no? Vamos con la mentalidad de intentar sacar un resultado positivo que nos haga pasar de ronda, ¿no? Aunque sabemos que es bastante complicado porque el Arsenal es bastante fuerte en su casa, pero vamos, vamos con muchísima ilusión para eso, ¿no? Para sacar un resultado positivo y pasar de ronda.
Además, chico, ayuda, supongo, mucho que Michu esté como está. Que tú, que le ves entrar todos los días, debe ser un espectáculo.
Sí, la verdad que ya te comentaba antes que los españoles han adaptado bastante bien a la liga y a la ciudad, ¿no? Y es cierto que Michu, desde que llegó, pues está haciendo goles, ¿no? Está en un gran momento y la verdad que ojalá siga mucho tiempo más así, porque es buen síntoma para nosotros.
Muy bien, pues bueno, lo que seguirás haciendo es jugando al fútbol y siendo defensa de uno de los equipos de moda en la Premier, y haciéndolo muy bien, porque la temporada de Chico Flores en el Swansea está siendo excelente. Mucha suerte para la temporada y te seguimos saludando. Seguimos hablando contigo en este programa, si tú nos lo permites. Muchas gracias, chico, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias a usted, hombre.
Gracias, un abrazo. Bueno, repaso completo a la Premier de este fin de semana. Begoña, ¿cómo va la aventura de Talk Sport? ¿Vamos bien o...?
Talk Sport, ¿no? Sí, es una grandísima aventura. No se nos escucha en España. Es una aventura que inició la Premier para que se escuchen todos los partidos de la Premier en castellano. Ahora se nos escucha fuera de Europa, porque recordarás que una señora que tenía un pub en Inglaterra tenía un satélite griego, la Premier la llevó a los tribunales y ella ganó el caso en el Tribunal Europeo. Bueno, por culpa de esa señora hay un problema de vacío legal en los derechos de transmisión de la Premier.
La señora, ¿no?
En Europa, sí. La señora, no, mala leche, a ver, la señora ganó una batalla contra un gigante y ole ella, pero el problema es que nos hemos visto en esta tesitura, pero se nos escucha en toda América Latina y son pues todos los partidos de la Premier en exclusiva, como una especie de radio a la carta, en la que puedas elegir el partido que te apetece. Es una gran aventura.
Os esperamos en Europa, con los brazos abiertos.
Esperemos llegar la próxima temporada, sí.
Gracias, Begoña, un beso.
Un saludo.
Hasta la semana que viene. Vamos al fútbol italiano.
Visit Fútbol, cadena COPE.
Tenemos varios lujos en este programa. Uno de ellos es tener un amplio equipo de especialistas en fútbol italiano. Está Arancha Rodríguez, Arancha Móvile, y también está David de la Peña, que viene para el Cibercafé y aprovecha, está por aquí. Como ve tanto fútbol italiano y controla tanto de fútbol italiano, tiramos un poquito de él. Hola, bueno, David.
Hola, Fer. Nos gusta mucho el fútbol italiano.
Nos gusta mucho el fútbol italiano. Sí, sí. Hay que hablar de la Juve, el pinchazo de la Juve, que acerca un poquito más a la Lazio. Me da la sensación, David, una reflexión en este principio de año de la Juve, que además se lo he escuchado a Gaby Ruiz también, que sabe mucho de fútbol italiano. Que le he visto a la Juve una identidad, una forma de jugar distinta a la habitual. Le he visto más esperar atrás, más salir a la contra, menos presión en campo contrario. La veo con una actitud como distinta.
Yo creo, se comenta en Italia una cosa, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta, y es que la Juve el año pasado no jugaba competición europea. La Juve jugaba semana a semana en Liga. Y claro, evidentemente esto hace que la preparación de los jugadores, la semana en sí, sea distinta, ¿no? La manera de enfocar los partidos.
Dosificando esfuerzos.
Claro, dosificando, una manera de prepararlo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Marquisio estaba lesionado, Chiellini estaba lesionado, Asamoah
está en la Copa de África. Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente pierdes jugadores importantes y otros que lo son mucho, como por ejemplo Andrea Pirlo, ya no tiene esa semana entera de recuperación, sino, exacto, que tiene que estar jugando todas las semanas. Entonces yo creo que eso lo está notando la Juve. Yo creo que el plano físico lo está notando. Luego se está hablando también mucho del tema del delantero. ¿Qué ocurre? La Juve cuando está en campo rival, cuando domina la pelota, cuando somete al contrario, pues aparecen los llegadores, aparecen los laterales y produce goles. ¿Qué ocurre? Cuando el juego a lo mejor no es tan bueno, pues sí que necesitas un tío que te meta 30 goles al año. He estado mirando por curiosidad los datos. En Serie A, de los cuatro delanteros, es decir, Jovinko, Matri, Quagliarella, Vucinic, suman 18 goles de los 41 que lleva la Juve. A mí me parece una cifra baja, que no lleven los cuatro delanteros no lleguen ni a la mitad de los goles. Me parece una cifra baja. Sí, es significativo. Entonces, yo no era de los que defendía que la Juve fichase un delantero cuando jugaba a su mejor nivel, pero ahora que sí que es verdad que se le están notando ciertas carencias, ha pinchado los dos últimos partidos de Liga, la semana pasada se chupó una prórroga contra el Milán en Copa.
Es verdad.
Yo creo que sí que a lo mejor
Que lo necesitas.
Sí,
que lo
yo, necesita. Ahora yo cambio un poco de opinión porque el juego ha empeorado. Entonces necesitas a alguien que haga más goles.
Se habla de Drogba y de Fernando Llorente con mucha fuerza.
Sí, vamos a ver. Y yo ahora le empiezo a encontrar más sentido.
O sea que puede necesitarlo.
Puede necesitarlo, sí.
La Juve está líder con 45 puntos después de ese empate en Parma con gol de Sansone, que le quitó los dos puntos al líder de la clasificación. Y la Lazio se le acerca. Es un equipo bastante pragmático, bastante práctico, que además el primer gol contra el Atalanta en el caso de ayer lleva mucha polémica porque es mano clara del hombre que lo marca, pero el Lazio está ahí, David, un poco a lo mejor viviendo por encima de sus posibilidades reales, ¿no?
Yo creo que está empezando a sorprender Petkovic, porque bueno, él ha establecido al equipo, como tú comentas, en ese 4-1-4-1, pragmático, bien colocado y demás. Pero justamente estas dos últimas semanas hemos visto algunos movimientos muy interesantes. Uno fue en Copa, el otro día, que jugó contra el Catania, si no recuerdo mal. Ahí cambia Petkovic el esquema, juega con línea de tres centrales, juega con un punta, bueno, que esto es lo habitual, pero mete a Candreva detrás del punta, mete a Hernanes. El partido es para verlo, un nivel asociativo, un Alacho muy diferente el otro día en Copa.
¿Ah?
Y merece mucho la pena ver el partido, de verdad. Y este fin de semana, bueno, en ese partido jugó Flokari en punta. Jugó bien Flokari, entonces lo que ha hecho este fin de semana Petkovic es meterle a Flokari, jugar con dos puntas, con Klose y Flokari.
Fue el que marcó el primer gol, el que hablábamos con la mano.
Y está bien Flokari, es un jugador que suma. Entonces lo que está haciendo Petkovic un poco, una vez ha conseguido resultados, una vez ha conseguido que el equipo sepa lo que tiene que jugar, sepa defender, ya está empezando a tocar.
Mete variantes,
exacto, que es lo que hemos visto estas dos últimas semanas. Y ojo que el Alacho, de los últimos 15 partidos oficiales, ha ganado 11 y ha empatado 4.
O sea, es una
barbaridad para lo que tú dices, una plantilla que en realidad está viviendo por encima de sus posibilidades en cuanto a resultados.
Sorprende menos lo del Nápoles, pero bueno, el Nápoles le metió 3-0 al Palermo y sigue ahí. No Marco Cavani, que es a lo mejor una noticia.
Es sorpresa. Lo del Nápoles, la verdad es que es digno de elogio, porque bueno, Macharri sí que lo tiene muy claro. Sabe a lo que juega el equipo, sabe que tiene unos jugadores y los explota. Lo hemos comentado mucho, que Cavani para este Nápoles es probablemente el mejor delantero que haya en el mundo para jugar a este estilo. Y le ganó 3-0 a un Palermo, que es verdad que bueno, está siendo la temporada lamentable del Palermo. Pero yo con el Napoli me quedo con un detalle, y es que ha conseguido una regularidad que era justamente lo que le faltaba para poder pelear la Serie A. La Juve ha bajado, el Napoli está siendo regular, cuidado, porque se están acortando las distancias.
Ajá.
Y se está poniendo muy bonita precisamente la Serie A por eso, porque tanto Lazio como Napoli se están acercando a Juve y la Juve no representa esa solidez, ¿no? Y un detalle del Napoli, jugaron juntos Lorenzo Insigne y Roberto Insigne, los dos hermanos.
¿Ah, sí?
Colgaba hoy en el Twitter del Napoli una foto con las dos camisetas juntas, y la última vez que jugaron dos hermanos en el Napoli juntos fue en la década de los 30. Los hermanos Ferrara, o sea que ha habido semana, esta semana han comentado esto y es bonito porque son dos buenos jugadores, ¿eh?
Buen dato ese que nos sirve David de la Peña. Victoria del Inter, tampoco con mucha historia, 2-0 sobre el Pescara. El Inter tiene 38 puntos, está cuarto. El Milan, rival del Barça, empató en Marassi con la Samp, sí. 0-0. Bojan fue titular, tuvo una ocasión muy clara en la segunda parte, no marcó. A mí sigue sin entusiasmarme la forma de jugar del Milan, aunque mereciera algo más en la segunda parte.
No, incluso, Fer, tú escuchas la rueda de prensa de Allegri y no te da la sensación de que sea el técnico del Milan, ¿eh? Ayer lo que comentaba era que bueno, que estaban contentos porque la Sampdoria solamente había tirado un par de tiros desde lejos.
Uno al palo.
Pero,
recuerdo en
sí,
la primera
sí,
parte.
Sí, pero que como que él se da por satisfecho de que la Sampdoria no les hubiese hecho gol, y estamos hablando del Milán, ¿no? Es verdad que la política ahora mismo del Milán es que jueguen los jóvenes, de hecho ya lo vimos el fin de semana, el Sarawi, Niang y Bojan arriba con ese 4-3-3 que está utilizando Allegri, y lo que da una sensación la entidad de que hay que tener paciencia, ¿no? Con el equipo, Boateng le dimos otra vez de interior. El año pasado lo hablamos alguna vez, que era el sitio lógico que jugase para que entrase también Robinho de media punta y jugase uh-huh. en Zlatan y Pato arriba.
Robinho entró en la segunda parte.
En la segunda parte, por el Sarawi, exacto. Y ahora está jugando ahí Boateng, de interior. Vamos a ver, puede ser una posición que le vaya bien. A mí tampoco me gustó el Milan, yo creo que tiene que mejorar mucho. Y déjame dar un dato sobre el Inter, que ha salido esta semana en la Gacheta.
Ajá.
Ha ganado al Pescara, yo creo que se han quitado un peso de encima, porque mira, de los 7 de arriba, en enfrentamientos directos el Inter es el mejor, es el que más puntos ha sacado de los 7 de arriba.
Se ha ganado a la Juve, ha ganado al Milan.
Es el que más, 12 puntos el Inter entre enfrentamientos directos, Lazio y Napoli 10 puntos. Pero los 7 contra los 4 de abajo están Juve, Fiore, Roma que han sacado 12 puntos, Milan ha sacado 10,
¿y el Inter
Lazio 9 y el Inter 5 contra los de abajo.
Buen dato, buen
o sea
dato
que como que se han liberado un poco ganando al Pescara, era importante para ellos.
Bueno, muy buen dato. Buenos datos los que nos está dando David La Peña en una sección de fútbol italiano que estamos terminando ya, de la victoria de la Fiore en Udine 0-1.
Bueno, del Udinese ganó 3-1 la Fiore.
Ah, sí, perdón, sí, sí. Tengo el resultado aquí mal, sí, es verdad que el Udinese pasó por encima de la Fiore, ¿verdad?
Ganó la Fiorentina en el Friuli en Copa, Italia, y...
Por eso lo tengo mal aquí
mejor,
el resultado.
Y a lo mejor sí, está mal en la web, pero perdió la Fiore jugando bien. La Fiore está...
Dos de Di Natale, además uno de penalti.
Dos de Di Natale, sí, sí. Uno de penalti. Y el hay otro dato también que merece la pena dar, porque la Fiore ha perdido con el Pescara la semana pasada, perdió contra el Udinese y ha tirado 49 veces a portería entre los dos partidos. O sea que mala suerte para el equipo de Montella. Y eso sí, un Udinese que Guidolin lo tiene claro, siempre juega igual, ya lo sabemos, con su línea sí. de tres centrales, pero ha recuperado a Muriel. Es un jugador muy importante para que juegue con Di Natale y el equipo es sólido, tiene los dos buenos arriba y está mejorando Udinese, vamos a ver, porque está en una línea ascendente muy positiva.
Muy bien, pues muchas gracias, David.
A ti, Fer.
Completo repaso del fútbol italiano. Claro. Vamos al Cibercafé, en el que está también David de la Peña, como Borja y como Miquel, a los que saludamos ahora.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope. We had so much fun.
A David ya le habéis escuchado, vamos a saludar a Borja Pardo que está en Barcelona. Hola Borja, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Y a Miquel Moro que está en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola Miquel.
Hola, buenas tardes.
¿Hace frío en Valencia o no?
Si os, vamos, que si queréis guardároslo, aquí nos habéis enviado bastante de frío.
Pero ¿a qué defines tú frío? Porque cuando en el sur dicen que 12 grados de frío, yo me echo un poco a reír.
Yo es que estoy un poco al norte de lo que es Valencia, entonces aquí también la temperatura baja un poco más.
Ah, hace rasca real, ¿no? Eso sí que es rasca real.
Sí, sí. A ver si un día os envío por WhatsApp una foto donde estoy, entonces sí que vais a flipar.
Pues mándanosla ya y lo hacemos extensivo a todos los oyentes de DC Fútbol. Vamos a hablar de los rivales en la Champions, del Málaga y del Valencia. El rival del Valencia jugó el viernes un partido en casa contra el Ajaccio, que suponía el estreno de Lucas Moura en el Paris Saint-Germain después de que pagaran más de 40 millones de euros por él. El partido acabó empate a cero, pero fue una serie de calamidades. Para empezar, la roja a Thiago Motta, que le hizo una entrada salvaje a Samaritano, que lo pudo romper para todo el año. Después se lesionó Thiago Silva, lesión muscular. Yo creo que todavía no tenemos el alcance de la lesión. Vamos a ver para cuánto tiene. Y después, con unas pequeñas molestias, también se retiró Lucas Moura. Vaya estreno, Borja,
Sí, una serie de catastróficas desdichas, como la película. La verdad es sí, que señor. El partido queda condicionado por la expulsión de Thiago Silva. Pero pese a ello, un equipo con el potencial...
La expulsión de Thiago Motta.
Perdona, Thiago Motta, eso. Pero decía, un equipo con el potencial económico y de piezas que tiene el Paris Saint-Germain, aún y con 10, a un equipo endeble como es el Ajaccio, que está en la zona media-baja...
Bueno, tiene su mérito el Ajaccio, ¿eh?
No, no, y tanto,
defendió,
y tanto.
Defendió bastante bien.
Pero que es decepcionante el empate, 0-0, sí, 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 sí. Pese a la expulsión de Thiago Motta, que como bien apuntas, fue descomunal.
Y la forma pues de jugar... sí, dime, Miquel.
Pero es que esto del dinero... Siempre que hablamos del Paris Saint-Germain...
Es relativo, ¿no? El dinero siempre sí, es relativo, ¿no?
Siempre que hablamos del Paris Saint-Germain acabamos hablando del dinero y de que es decepcionante mucho... Bueno, cuando uno gana nos decepciona, pero el Ajaccio también jugó. Vale que incluso con uno más tampoco quiso salir de la defensa de cinco que planteó, y también hay que contar con que Memo Ochoa, el portero de la Ajax, hizo un partido bastante bueno.
Y de la forma de jugar del Paris Saint-Germain, que siempre hablamos, David, de Berratti, de la ausencia de Berratti, de ese equilibrio que ha encontrado con Matuidi y Thiago Motta para meter a los cuatro de arriba, yo sigo insistiendo que sin Berratti el equipo, a mí me da la sensación de que juega peor. Me da la sensación.
Tiene una salida más sucia porque no tiene un jugador que se acerque a los centrales, tiene que buscar una salida más lateral, no tiene que jugar con los laterales si hay a partida y progresar. Pero bueno, es lo que comenta Mikel. Cambió el Ajax el esquema, jugó con defensa de 5, ya se lo hemos visto al Girondins, al Lyon en París, y le cuesta al Paris Saint-Germain atacar esta defensa. En cuanto a
habrá tomado nota Valverde, imagino. Sí, imagino.
Vamos a ver, hombre. El Paris Saint-Germain tiene recursos de sobra, es un equipazo, ¿no? Lo que pasa que a mí la entrada de Lucas Moura como titular, donde le puso Ancelotti, me dio la sensación de que el equipo perdía profundidad.
Partiendo en teoría desde la derecha, pero se iba mucho al centro. Sí.
Jugó el Paris Saint-Germain con el 4-4-2 que venimos explicando últimamente. Que
la Betsy arriba con Ibra, ¿no?
Exacto. La Betsy ocupó la posición de Menet y Lucas ocupó la posición de la Betsy y Pastore se mantuvo en banda izquierda.
Sí.
Lo que comentábamos con Pastore es un jugador que es más de apoyo, la pide al pie. ¿Y qué ocurría cuando estaba la Betsy en la derecha? Que corre como un diablo, es un jugador que estaba en el Napoli, acabamos del Napoli, es un equipo que jugaba al espacio, entonces la Betsy busca los balones al espacio. ¿Qué ocurre con Lucas? Que es un jugador muy rápido, que puede profundizar con el balón conducido, pero la pide al pie. Exacto. Entonces, a mí me dio la sensación de que con Lucas y Pastore en las bandas, con esa tendencia interior, el equipo pierde un poquito de profundidad. Y vamos a ver si no vuelve la Betsy a esa posición, porque yo creo que, aunque él es delantero, Ancelotti había encontrado ahí una buena variante para él.
Y a ver para cuánto tiene Thiago Silva, pero sería una baja.
Dicen que unas, acabo de leer, unas 2-3 semanas, dicen.
¿Solo? O
sea, sí, porque es pues muscular.
Es una noticia para lo que podría ser una noticia buena para
el Paris Saint-Germain.
Llegaría cómodo, además. Si son 2-3 semanas, llegaría bien. Para el partido de ida contra el Valencia, llegaría bien. Pues sería buena noticia, Borja, Mikel.
Sí. Porque es el cacique obviamente la zaga parisina. Comentábamos lo de Pastore, hace 3 semanas seguramente era el favorito a abandonar el 11 con la llegada de Lucas Moura. A mí me ha sorprendido que sea Jeremy Menez.
A mí no.
A ti no.
A mí tampoco.
A mí no. Yo lo comentábamos, yo creo que fue la semana pasada, que a mí me parecía el principal candidato para salir, Menez.
Es que ha cambiado la situación de Pastore, también hay que decirlo, de 3 semanas a esta parte, recordemos que tuvo un incidente con la directiva, con un supuesto choque del vehículo de Pastore voluntario contra el parking de
Quería aparcar en la zona reservada, ¿no?
Sí, lo explico brevemente. Pastore llega a la zona VIP de las instalaciones del PSG, quiere aparcar su vehículo, le dicen que no, que ahí solo puede aparcar la directiva y Zlatan Ibrahimovic. Pastore, digamos que no lo encaja muy bien, retira el coche unos 50 metros, acelera y lo estrella. Esta noticia salió desde el equipo hace cosa de 2-3 semanas. Ante eso se daba por hecho la salida de Pastore, pero tanto Ancelotti como Leonardo le han dado un voto de confianza y lo cierto es que fue Menez y no Pastore el que salió del 11.
3 semanas, Thiago Silva, ¿no?
Sí,
estamos leyendo.
Le estoy viendo en la web oficial del PSG, en un comunicado hace una hora, que dice que mínimo 3 semanas. O sea, lo había leído yo en otra web de 2 a 3 semanas, pero lo que dice literal en la web oficial del PSG son 3 semanas mínimo.
Bueno, ¿algo más que queráis comentar del Paris Saint-Germain? Ya hemos hablado de Thiago Silva, hemos hablado del partido de Lucas Moura, hemos hablado de todas las cosas. Mikel, me parece que quiere decir algo.
Lo que comentabais de Thiago Silva, aparte de ser el jefe allá atrás, también un peligro en el balón parado cuando ataca el Paris Saint-Germain, que muchas veces le ha abierto la lata en algunos partidos. Sin ir más lejos, creo que recordáis contra el Oporto, en
ese
partido que le dio el primer puesto en el grupo, metió un muy buen gol de cabeza, bueno, y no fue el primero en esta temporada.
Perdió el Olympique de Marsella también en el campo de la nieve, que salió un maquinón tremendo al descanso y se limpió toda la nieve que había en el campo. Yo me quedé alucinado de cómo empezó la segunda parte del Sochaux Marsella, que parecía que no había nevado, y cayó una nevada espectacular. Sochaux 3, Marsella 1, y el Lyon es el líder, porque ganó al Troyes 1-2, y el Lyon está líder en solitario en la Liga Francesa. Y en la Liga Portuguesa tuvimos un clásico el domingo entre Benfica y Oporto, que los primeros 18 minutos, Borja, son para grabar en vídeo y vérselos repetidos varias veces. Es una cosa de locos, ¿eh?
Yo estaba visualizando el partido y se vio ya desde el inicio que había mucha intensidad por parte de ambos. Era casi un correcalles de inicio, tanto los ataques de Porto como de Benfica, pero es que el dato es que acabaron 2-2 y los 4 goles se producen en un intervalo de 9 minutos. Que yo, un partido de esta enjundia, de esta intensidad, de este caché entre los dos colosos del fútbol portugués, lo extrapolo ya a otras ligas. Yo no recuerdo marcar 4 goles en 9 minutos. En el 8 marca Mangala de cabeza para el Porto.
Es verdad.
Empata Nemanja Matic, el serbio.
Golazo,
partidazo.
Golazo.
Brutal, para verlo, ¿eh? Quien no lo haya visto, un golazo
terrible.
Una volea terrible.
Impresionante. Marca los 2 minutos el empate en el minuto 10. En el 15, Jackson Martínez, el colombiano, adelanta al Porto otra vez.
Con un error del portero...
De Arthur.
Grosero. ¿Eh?
Lamentable. Y luego 2 minutos más tarde, Nico Gaitán, el argentino, empató para el Benfica. Desde entonces, yo creo que el Benfica tal vez mereció más. Tuvo una Cardozo en el tramo final que fue al palo. Pero repito, 4 goles en 9 minutos.
Sí, espectacular ese tramo de partido. Y luego se desinfló un poquito, Miquel, ¿eh? Luego sí, el partido bajó.
Claro, es lo que comentabas. A ver, los primeros 20 minutos y los equipos que van a buscarse, van a intercambiar golpes. Y viendo las actuaciones de los porteros, que Helton en el empate de Gaitán también la deja muerta en la frontal desde pequeña. Y eso es lo que venía a comentar, ¿no? Dos equipos que siempre hemos comentado que tienen jugadores interesantes, que la propuesta que tienen es muy atractiva y suele funcionar, pero que en los últimos años les penalizan mucho los errores de sus porteros, porque Helton es un clásico de la Liga de Campeones, las cantadas que suele meter, y Arthur parece que sigue la estela de grandes porteros portugueses que nos regalan ese tipo de detalles, y quizás dieran poca confianza atrás a sus jugadores, que a sus compañeros, para la hora de seguir la estenta que había tomado el partido, ¿no? Quizás tenían miedo a ver quién podía cometer el error ante equipos que desde luego atacan mucho mejor que defienden.
Decíamos que el Oporto es rival del Málaga en los octavos de final de la Liga de Campeones. David, tenemos a James Rodríguez con una lesión muscular que yo creo que tiene casi para un mes, decían en la prensa portuguesa, en el diario Record, tiene casi para un mes, o sea, va a llegar justo antes de la eliminatoria contra el Málaga, y tenemos a Atsu en la Copa de África, o sea que metió a Defour, y en principio un poquito más adelantado, pero yo creo que en fase ofensiva, como decís los que entendéis más de fútbol, se venía un poquito más al centro, liberado, ¿no?
Sí, evidentemente, que el Oporto pierda a James es una baja...
Una baja importantísima.
Es probablemente el mejor jugador del equipo, es el más desequilibrante, el que le aporta profundidad, el que tiene imaginación, y entró lo que hizo Pereira fue meter a Defour en posición de extremo derecho, pero con tendencia interior muy clara, la buscaba por dentro, la pedía por dentro, intentaron que Danilo subiera mucho el lateral derecho, pero yo creo que el Oporto tuvo el balón en campo contrario mucho tiempo, bastante tiempo, dominio territorial, pero yo le eché en falta un poquito más de mordiente, un poquito más de un jugador que desequilibrara en el uno contra uno.
Es decir, James, ¿no?
La segunda parte, David, se echó muy atrás.
Sí, la segunda parte sí es verdad que el Benfica domina, pero la primera parte hay mucho tramo que el Oporto sí que tiene el balón en campo rival.
Se puso casi a su nivel el Benfica, ¿eh?
Yo creo que el Benfica, estoy mirando un dato, ¿sabéis cuándo perdió la última vez el Benfica, el último partido que pierde? Es el de Champions contra el Spartak. O sea, ha llovido, ¿eh? Que te quiero decir que perdieron a Javi García, perdieron a Axel Witsel, y lo que está haciendo Jorge Jesús tiene muchísimo mérito.
Yo creo ayer, que Matic está a un buen nivel.
Matic ayer hizo un gran partido, ¿eh? Porque tenía que proteger al Benfica de esas recepciones interiores, ya no solo de Defour, sino de Moutinho, que es un jugador que tira para arriba porque tiene lucha.
Barrer toda la zona del campo.
Exactamente, y juega solo. Porque es que Salvio, Enzo Pérez y Gaitán son los otros que juegan en el centro del campo del Benfica, que son media punta.
De construcción.
Son jugadores de banda y jugadores de tres cuartos. Ayer hace un gran partido Matic, ¿eh? Yo creo que creía que Javi García iba a ser una baja demasiado importante, tal y como juega el Benfica, con un solo medio centro, aunque el año pasado también entrase Mati muchas veces con él, pero ayer solo hace un partido muy bueno, ¿eh?
¿Quién hablaba por ahí debajo, antes de que me vaya a la Copa de África?
Yo quería comentar rápidamente que Oporto y Benfica, más allá de lo monetario, son de los equipos que mejor se recuperan de la venta de estrellas, ¿eh? Pues sí. Hay una capacidad para reorganizarse enseguida cuando sale un jugador importante.
Modelos de gestión, ¿no?
Sí.
Es que es planificar. Es planificación, perdona Miquel, apuntándolo, o sea, comentando lo que apuntas. Javi García seguramente no lo hubieran traspasado si no supieran o no tuvieran confianza en que la figura de Nemanja Matic iba a emerger como sustituto ideal de Javi García, y creo que era Fernando quien lo comentaba, es que abarca todo el campo, que es precisamente lo que hacía Javi García en el Benfica.
¿Algo más, Miquel, que querías comentar?
No, eso, que hablamos Javi, pero es Javi García y Bitcher, que es el pulmón del año pasado del equipo,
y se
arriesgan a salir y sin querer entrar en el dinero, ¿eh? Otra vez, simplemente decir, arriesgo a perder un jugador clave y fundamental, dándole la confianza a otro, o con la confianza del técnico de saber que me va a rendir.
Muy bien, creo que han tomado buena nota los aficionados del Valencia y también los del Málaga. Hemos hablado de sus rivales en la Champions, que ya no queda tanto. Quedan 2 o 3 semanitas ya para que vuelva a la Champions, que tenemos muchas ganas. Muchas gracias a los tres. Gracias, Borja.
Venga, un placer. Que
hasta la semana que viene, Miquel.
Un abrazo para todos.
Gracias, David.
Gracias, Fer. Un abrazo.
Vamos a hablar de la Copa de África, que empieza el próximo viernes.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope.
Y habrá algún despistado que pensará, bueno, si hubo Copa de África el año pasado, que la ganó Zambia en los penaltis a Costa de Marfil, sí. Pero es que han querido cambiar las fechas de la Copa de África y lo han movido años impares. Como el siguiente año era año impar, pues tuvimos Copa de África el año pasado y tenemos Copa de África este año. Cosas que hace la Confederación Africana de Fútbol, de la que se ven perjudicados algunos clubes y algunas ligas en el mundo. Vamos a saludar a un hombre que ya es costumbre saludarle antes de la Copa de África en este programa y en el que teníamos antes en la antigua emisora, que es Rubén Fernández. Es comentarista de Eurosport, de fútbol internacional, y el comentarista oficial de la Copa de África en esa televisión del deporte. Nos está escuchando. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
Aquí estamos preparando ya la competición, pensando ya en el sábado.
Viendo amistosos, ¿no? Un montón de amistosos que hay en los días previos a la Copa de África, ¿no?
Sí, intentando ponernos un poco al día, intentando ahí captar los amistosos que se puede, ir viendo, bueno, a ver cómo se preparan los equipos. Y la verdad, todo se ha dicho, de momento los amistosos nivel tirando abajo. Muchas dudas, muy poquito fútbol, pocos goles, y esperemos que solo sean los amistosos previos y que no sea la tónica del torneo, pero los partidos de preparación están dejando bastante que desear.
Vamos a decir, Rubén, lo primero, que hay tres grandes ausentes: Egipto, que ha sido tricampeón hace no mucho, también faltó a la anterior cita y se ha quedado fuera de esta cita; Senegal, que ya vimos lo que pasó contra Costa de Marfil, la polémica, la violencia, y que Senegal se ha quedado fuera. Y hay otra ausente que ahora mismo...
Camerún,
exacto.
Claro.
Que cayó, efectivamente, el equipo de Samuel Eto'o con Cabo Verde, que va a ser...
la única debutante que hay en el torneo.
Va a ser la única debutante y va a jugar el partido inaugural contra Sudáfrica, ¿no?
Así es. Sí, hablábamos de las ausencias. La verdad es que cuando ya faltas más de un torneo seguido, ya deja de ser un accidente, que es el caso de Egipto y de Camerún. No estuvieron el año pasado y han vuelto a fallar en esta cita. Eso les tiene que hacer recapacitar sobre la situación actual, el estado actual del fútbol de ambos países, otrora gigantes del continente. Y el caso de Senegal, que hizo un torneo el año pasado desastroso, se marchó a la calle en la primera vuelta sin hacer un solo punto. En el caso de Senegal es que le cogió el cruce más difícil, tuvo la eliminatoria más complicada. Ese Senegal-Costa de Marfil era un partido muy complicado para los Leones de Teranga y perdieron los dos partidos, aunque el segundo ni siquiera se pudo acabar con la polémica que comentabas.
¿Se puede decir, Rubén, que llegan Ghana y Costa de Marfil como principales favoritas otra vez al torneo?
Sí, exacto. Lo mismo que comentábamos el año pasado se mantiene en este. El año pasado hablábamos de Senegal, que llegaba avalado por esa delantera con Moussa Sow, con Papis Demba Cissé y con Demba Ba como otra de las alternativas, y luego decepcionó. Y yo, echando un ojo a los equipos, volvemos otra vez a lo mismo. Bajo mi punto de vista, solo puede haber esos dos grandes favoritos, incluso Costa de Marfil por encima de Ghana. Ghana, vamos a ver cómo gestiona las ausencias. Ha dejado fuera a Muntari, Essien ya lleva tiempo sin ir a la selección, y encima ha dejado fuera los dos hermanos Ayú. Lo de Jordan podría ser más circunstancial, pero que haya dejado fuera a su gran estrella, que es André Ayú,
¿sí?,
por una cuestión disciplinar, porque llegó un día tarde, porque se iba a incorporar un día tarde a la concentración, y el entrenador fue tajante y lo ha dejado fuera de la convocatoria. Vamos a ver cómo gestiona sobre todo esa ausencia. Por eso yo creo que Costa de Marfil es ligeramente favorito por delante de Ghana. He estado echando un ojo al cuadro y no se pueden encontrar, si todo va normal, si los dos son primeros de grupo, que sería lo lógico, no se encontrarían hasta la final.
Vamos a ver también lo que pasa. Hay que decir también, Rubén, que una característica, no solo de las fases finales de la Copa de África, de las eliminatorias de clasificación y también de las eliminatorias de clasificación para el Mundial, es que el fútbol africano es tremendamente difícil para los equipos grandes, tiene muchísimas trampas y te puedes quedar fuera de un Mundial, de una Copa de África o en el mismo torneo, en una primera fase, como yo creo que le pasó a Marruecos el año pasado, si no recuerdo mal, por ejemplo,
sí.
¿No? Te puedes quedar fuera las primeras de cambio. Hay muchas piedras en el camino después, ¿no?
Es un fútbol muy voluble. Es verdad que las clasificaciones, las trampas son habituales porque depende dónde y en qué condiciones te toque jugar para según qué equipos, son partidos muy difíciles, jugar fuera de casa en África es muy complicado. Le ha pasado, sin ir más lejos, a Egipto con la República Centroafricana, pero en el torneo, a pesar de que es un campo que es, digamos, neutral, que para todos los equipos sería igual, es verdad que sigue siendo un campeonato con muchísimas sorpresas, donde es difícil hacer pronósticos, donde favoritos como Senegal o Marruecos hace un año se quedaron fuera en primera ronda y avanzó Sudán, por ejemplo, a cuartos de final. Nadie habría apostado por los sudaneses como equipo cuarto finalista, y en esta edición no podemos descartarlo, teniendo en cuenta que los grupos son bastante equilibrados. Puede haber alguna sorpresa perfectamente, por ejemplo Cabo Verde en el grupo A, es un equipo que debuta en el torneo pero que tiene un fútbol que puede sorprender, igual que la República Democrática del Congo en el grupo B.
Hago un repaso rápido, Rubén, de grupos. Grupo A están, además de Marruecos y Sudáfrica, están Angola y Cabo Verde, como tú decías. ¿Algún detallito de ese grupo más que quieras comentar?
Pues es un grupo de pronóstico incierto, porque yo tengo muchísimas dudas de Sudáfrica. Los anfitriones solo tienen esa ventaja, la localía, que sabemos que en este tipo de torneos le ocurrió a Guinea Ecuatorial, que es un equipo modestísimo, y avanzó a cuartos de final.
Es
lo único que puede salvar a Sudáfrica. Yo es un equipo que le veo sin gol, sin estructura, sin la calidad suficiente como la que tuvo Sudáfrica en los años 90, y solo se sustenta en dos jugadores, en Cerero, el jugador del Ajax,
sí.
y en Chabalala, que son las dos estrellas del equipo, son los únicos jugadores con talento dentro de la selección de Sudáfrica, y es un equipo que a nada que le vayan mal las cosas el primer día se puede llevar un batacazo, porque es que no le veo fiable a la selección sudafricana para llegar lejos en este torneo. Y luego Marruecos, que por nombre podría ser el equipo más importante de este grupo, después del fracaso el año pasado ha habido una especie de limpia y ha descapitalizado el talento del equipo, ha dejado fuera a Boussoufa, a Tarab, a Carcela, a Hadji, a Chamac, ha quitado muchos de los jugadores importantes del equipo, se sustenta solo en Belanda y en Abdel Barrada, por el que parece que va a apostar firmemente el entrenador, y me genera dudas la ausencia de talento, la cantidad de jugadores importantes que ha dejado Marruecos fuera de la convocatoria como para que un año más no fracasen. Se están convirtiendo ya en una tónica en el fútbol marroquí, que van a ser los organizadores de la próxima edición de 2015.
Grupo B, ¿qué te sugiere? Rubén, Ghana, Mali, Níger y Congo, el equipo del que hablabas.
Sí, Níger es un equipo flojete, ya debutó el año pasado, era su primera edición, se fueron con 0 puntos, solo tiene a Moussa Massou, el jugador que estaba en el CSKA de Moscú como principal referente. Ghana debería pasar este grupo sin ningún problema, que es claramente favorito, y luego yo tengo dudas con Mali. El año pasado llegó a semifinales, acabó tercera, de hecho le ganó a Ghana el tercer y cuarto puesto. Ajá. Pero Mali jugó fatal todo el torneo, pero bueno, por estos azares de la Copa de África va sacando adelante algunos partidos, que si penaltis, que si prórrogas, y Mali se metió en semis. A mí me cuesta trabajo creer que vayan a repetir la gesta los de Mali. Han recuperado a Momo Sissoko junto a Keita, que Sissoko no jugó el año pasado, y arriba tiene a Cheikh Diabaté, pero yo tengo dudas del equipo de Mali, y en cambio le tengo mucha fe a la República Democrática del Congo, que es un equipo que en su momento ganó 2 ediciones, en los años 70 era un equipo muy potente.
¿Sí?
El Tepe Mazembe es un equipo que ha ganado la Champions Africana relativamente hace poco.
Y nutre de jugadores a la selección, ¿no?
Sí, y algunos que estaban en ese equipo y que ahora se han marchado a la península arábiga, como por ejemplo Kaluji Tuka, que era el delantero centro de ese equipo. Tiene a Matumona, tiene a Mputu. Es un equipo de fútbol muy alegre, muy vistoso, que en los últimos años no jugaba desde 2006. Le ha faltado un poco de nivel competitivo, pero yo le tengo fe a la República Democrática del Congo y creo que puede ser segunda de este grupo, dejando fuera a Malí.
En el grupo C está el campeón, Zambia, con Nigeria, con Etiopía y con Burkina Faso. Rubén.
Sí, es quizás el grupo más descafeinado. Vuelve Etiopía, que es un gigante de esta competición, es un equipo histórico, uno de los fundadores, campeón del torneo, pero hacía 30 años que no jugaba la Copa de África, y yo sinceramente ahora mismo no tenemos ninguna referencia del fútbol etíope, no tenemos ninguna referencia de ningún jugador, es una incógnita, probablemente de los equipos más desconocidos que vayamos a ver jamás. Igual el año pasado hablábamos de Botswana, yo creo que Etiopía es todavía más desconocido para el gran público, no hay ninguna referencia del equipo etíope. Burkina Faso tiene algún jugador de muy buen nivel, pero la base no acompaña, tiene a Pitroapá, tiene a Alain Traoré, el zurdo del Logan, que es muy buen futbolista.
Ajá.
Y es un grupo en el que yo creo que Nigeria y Zambia deberían pasar. Bajo mi punto de vista, los zambianos me generan dudas, yo creo que no va a sonar la flauta 2 años seguidos, eso parece obvio.
¿Sigue Hervé Renard de seleccionador?
Sí, sigue Hervé Renard, y la el equipo es exactamente el mismo. Probablemente ha retocado un par de jugadores, juega en bola, el lateral izquierdo jovencito del Oporto, que no pudo jugar el año pasado porque estaba lesionado, pero el equipo es exactamente el mismo que ganó el torneo el año pasado. Es verdad que Mayuca, el año pasado en el Young Boys, jugaba mucho, hizo un gran torneo, y este año en el Southampton pues prácticamente no está jugando nada. Sí. Creo que lleva 150 minutos en toda la Premier, y eso puede afectar también al rendimiento de Mayuca en el torneo. Pero yo creo que Zambia tiene su techo en, salvo que tuviese un cruce benévolo, tiene su techo en cuartos de final. Yo creo que no va, es casi imposible que vuelva a meterse en semifinales. Y Nigeria, pues llevaba unos años sin clasificarse y vuelve por donde lo dejó. Es un equipo quizá con menos nombres, pero es un equipo sin estructura, sin defensa, sin centro del campo, un equipo en el que abusa del 4-2-4 metiendo muchísimos delanteros. Uh-huh. Y ha perdido algunos jugadores, no está Kanu, ya no está Dembingi, pero bueno, por ejemplo, ha convencido a Víctor Moses para que deje Inglaterra y juegue con Nigeria, que yo creo que es un buen refuerzo para los nigerianos, que siempre que han jugado este torneo han sido competitivos. Y bueno, es otro de los equipos históricos de África y debería estar en cuartos y, por qué no, peleando las semis.
Y para terminar, y en un apunte rapidito de lo que a ti te sugiera el grupo de Rubén, están Costa de Marfil, Argelia, Togo y Túnez. Es un grupo duro.
Es un grupo complicado, bajo mi punto de vista es el más difícil, porque los equipos del norte de África son equipos muy rocosos, tácticamente muy bien ordenados, equipos a los que es muy difícil de superar, tanto los tunecinos como los argelinos. Yo creo que Costa de Marfil es favorita. Togo, aunque ha convencido a Adebayor, sigue siendo un equipo flojísimo. Sin Adebayor yo creo que no tendría ninguna posibilidad, con Adebayor sus posibilidades también son remotas, y la pelea está en la segunda plaza, Túnez y Argelia. Túnez es un equipo que mantiene el bloque, que tiene a Msagni, por ejemplo, que es de los jugadores que el año pasado más llamó la atención a todo el mundo futbolístico.
Jugador del Esperance, sí.
Que ahora se ha vuelto a marchar a Qatar, está apostando por los petrodólares en vez de dar el salto. Ajá. A Europa. Y Argelia es un equipo que ha cambiado muchísimo, no estuvo el año pasado, estuvo en 2010, igual que en el Mundial, y ha revolucionado el equipo, mucha gente joven, mucho jugador francés al que han convencido para jugar, como por ejemplo Feghouli, el futbolista del Valencia. Uh-huh. Y junto con Boudebout es la estrella de Argelia. El único pero o la duda que puede generar Argelia es que los dos delanteros en los que se sustenta son dos delanteros de la liga local, de la liga argelina, y por ahí puede generar dudas en cuanto a su nivel real como para llevar a Argelia lejos en una competición como esta, muy exigente.
Bueno, pues el torneo empieza el viernes, y desde el próximo viernes en Sudáfrica y en las pantallas de Eurosport lo estará comentando Rubén Fernández. Muchas gracias por la previa, Rubén. Te vamos siguiendo y al final del torneo volvemos a hablar.
Perfecto, Fernando, un placer.
Buen torneo, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a terminar el programa, como casi siempre, en Sudamérica. Sudáfrica va a haber unos cuantos ojeadores de equipos de todo el mundo, y los que no están allí están en Argentina, que es donde se está disputando el Sudamericano Sub-20, torneo que vamos a analizar lo que llevamos de él, un poquito en detallitos, en jugadores y en titulares de lo que está dejando este torneo, que tiene a algunos jugadores que ya están en Europa, ya están en la Liga Española también, y otros que van a ir llegando, porque es una fuente de talento este Sudamericano Sub-20. Lo analizamos con nuestro experto del fútbol sudamericano, uno de ellos, que es Ariel Judas. Está en Nueva York. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Como no hay temporada de ligas todavía en Sudamérica, nos nutrimos de este Sudamericano Sub-20, que tiene muchas cosas que ver, ¿no?
Muy interesante, con algunos equipos que confirman la tendencia que venían mostrando en los últimos años, no solo a nivel de competición de selecciones, sino a nivel de equipos. Hablo de Chile, por ejemplo, que creo que está despejando muchísimas dudas.
De momento el mejor equipo del torneo, ¿no? De momento.
Sin duda, con un gran pero. Tiene mucho talento, tiene buenos jugadores, tiene un entrenador que llegó prácticamente sobre la hora al equipo, pero que ordenó muy bien a los integrantes de la Roja Austral. Tiene el mismo pero que tiene la selección mayor, que sus jugadores tienen la cabeza un poco caliente. Ha terminado dos partidos con dos expulsados.
Con, o sea, nueve, jugadores. Sí, es curioso, ya. ¿Eh? Y los ha ganado,
sí. Eso creo que vale muchísimo. Tiene, además de calidad, muchísimo carácter este equipo chileno. Y creo que a falta de que despierte Brasil, a falta de que confirme un poquito más Uruguay y de lo que haga Colombia, tal vez, es el gran candidato a ser el equipo campeón. Creo que a día de hoy, a jornada 3 disputada ya del torneo sudamericano, al menos en el grupo donde está Chile, hay poco que discutir sobre esta selección de Chile, de la rojita.
Tenemos ya a Ravelo, jugador del Sevilla en la Liga Española. Está jugando bastante bien Ravelo. ¿Y qué otros nombres destacas de esta Chile que está brillando en el sudamericano, Ariel?
Yo creo que hay varios. Impresiona muchísimo el central que tiene Igor Lichnowsky, que es un jugador de la Universidad de Chile, con participación incluso en el primer equipo de la U, muy destacada, con un seguimiento de cerca de muchos equipos europeos. Se habla del Chelsea, se habla del Inter. Hay muchos jugadores de la selección chilena que me gustan. Nicolás Castillo, por ejemplo, es un delantero centro típico, físico, muy bueno. Tienen a Cristian Cuevas, que es un volante también muy interesante, titular en el equipo de O'Higgins en la primera división chilena. El arquero también de la selección chilena me parece que es de lo mejor que tiene este campeonato, o sea que hay mucho para disfrutar en el equipo de Mario Salas, que reitero, es un entrenador que llega de un equipo del ascenso de Chile, que había hecho muy buena experiencia, muy buen paso en el Barnechea, que es un equipo del ascenso en Chile, y que saltó a la selección y prácticamente sin demasiado respaldo está dando, bueno, una imagen muy, muy, muy sólida de su equipo.
Chile es un equipo que sobresale en lo bueno y la selección argentina es un equipo que sobresale en lo malo. Solo vi el partido completo, el primero que jugaron precisamente contra Chile, Ariel, y me dio la sensación de que cada uno, o sea, había un conjunto de jugadores arriba que tenían bastante talento, pero cada uno iba a su bola.
Bueno, hay un problema grande en Argentina de formación, no de formación técnica, creo que todavía siguen saliendo buenos jugadores, o jugadores aceptables para el nivel internacional, que van a seguir dando el salto a Europa, y un porcentaje interesante de ellos va a hacerlo bien. El problema es de formación aparte del fútbol, ¿no? El ego, el hecho de hacer primar su figura personal por delante del equipo, eso creo que se nota cada vez más en los seleccionados juveniles argentinos, tal vez por la mala elección de los seleccionadores, desde que terminó el proceso de Pekerman y sus colaboradores, que terminó con la Copa del Mundo del año 2007, que ganó en Canadá con ese equipo que lideraba el Kun Agüero. De ahí en adelante, ese grupo de gente, Pekerman y los que continuaban con Pekerman, dejaron de estar en la Federación Argentina, y eso se ha notado muchísimo. Ha tomado el control de las selecciones juveniles uno de los hijos de Julio Grondona, del presidente de la Federación, y su elección de entrenadores ha sido muy mala. Sergio Batista, Walter Perazzo y ahora Marcelo Troviani, que realmente no dan la talla para estar al frente de un equipo nacional, además de todo con nula experiencia en el manejo de equipos juveniles, algo que Pekerman y sus colaboradores, antes de llegar a la selección, venían con muchos años de trabajo con equipos menores, sobre todo, por ejemplo, en el Colo-Colo de Chile. Pekerman llegaba con un respaldo muy grande de lo que había hecho en la cantera de Colo-Colo. Bueno, todos los que llegaron después carecen de esa experiencia y realmente fallan. Realmente se nota esa enorme diferencia entre las selecciones de Pekerman, de Tocali y compañía, con lo que tenemos desde 2007 en adelante.
Además, hay que decir que hace dos años Iturbe deslumbraba, y a mí, los partidos que le he visto, me ha desesperado un poco. El nivel ahora mismo actual de Iturbe, el jugador del Oporto, está Alan Ruiz, es un jugador con talento. Hay jugadores con talento, pero hay que decir que a día de hoy, Ariel, que me lo comentabas tú también fuera de antena, hay un riesgo real de que Argentina no vaya al Mundial de la categoría, al Mundial Sub-20, que las cuatro primeras plazas de este sudamericano van al Mundial. Hay un riesgo real de que Argentina se quede fuera, ¿eh?
Sí, hay un riesgo más que concreto que no pase al hexagonal final, de allí salen los cuatro equipos que van al Mundial. Concretamente, si está en la próxima jornada, que se disputa el día martes en el grupo A, Colombia y Paraguay ganan sus respectivos partidos, Argentina no pasa a la siguiente fase y por ende no tiene chances de llegar al Mundial de Turquía. O sea que a día de hoy la prensa argentina es muy pesimista en cuanto a las posibilidades, no porque Argentina no pueda ganar el último partido ante Colombia, que también está por verse, porque Colombia es un equipo solvente y peligroso y probablemente mejor armado que el de Argentina, sino porque ante la posibilidad de eliminar antes de llegar a la definición por el título y por las plazas mundialistas Argentina, es lógico, está dentro de la lógica de que haya alguna especie de acuerdo o que los equipos rivales busquen ese beneficio de poder librarse de Argentina en la ronda final, digamos, en la ronda por la búsqueda de los lugares en el Mundial. O sea que yo creo que es una posibilidad muy concreta y bastante tangible a día de hoy de que Argentina se quede fuera de la lucha por los puestos mundialistas.
Y Brasil, con el hijo de Mazinho, Rafinha, el jugador del Barça, que no está siendo titular, y con el hijo de Bebeto, tampoco está mucho mejor. Ha empatado un partido y ha perdido el otro. No ha ganado todavía, Ariel.
No, pero Brasil tiene otro tipo de avales. Es el campeón actual. Siempre en selecciones menores y selecciones absolutas va de menos a más. Yo creo que no va a tener problemas para conseguir una de las tres plazas dentro del grupo B que le da acceso al hexagonal final, y luego allí creo que es otra historia, ¿no? Al menos la tónica histórica de Brasil ha sido esa, y junto con Uruguay creo que no tendrán inconvenientes en pasar a la segunda ronda. Y por supuesto creo que a día de hoy Chile, Brasil y Uruguay serán las tres selecciones a seguir en esa definición por el título y por el pasaje a la Copa del Mundo.
Para terminar, Ariel, que aparte de los que ya hemos mencionado, así rápidamente en flashes, ¿qué nombres te deja el torneo? ¿Qué te está llamando la atención?
A mí me gusta mucho John Córdoba, el delantero colombiano. Creo que es un jugador también con muchísimo potencial europeo, parecido tal vez a Jackson Martínez, para ubicarle algún similar. Uh-huh. Se parece bastante, creo que, a ese Jackson Martínez. Nicolás López en Uruguay me parece un jugador también muy interesante.
Chico de la Roma, ¿no? El jugador
sí,
de la Roma.
Sí. Creo que por allí tiene delanteros también interesantes Perú, pero no sé si le va a dar la talla como para llegar a luchar por el título.
Hay un mini Cavani en Uruguay también, ¿no? Hay un mini Cavani ahí en la selección uruguaya, ¿no?
Sí, el chico, se me ha ido el apellido, pero
Rubén Betancourt es el futbolista que se parece a...
Okay.
Gracias a David de la Peña, que me lo ha chivado, okay. Y lo estaba viendo yo también aquí en la lista. Betancourt es el delantero del PSV, el que se parece a el mini Cavani. Bueno, pues
sí,
son detalles del sudamericano sub-20, los detalles de los equipos, de los jugadores, de lo que hemos visto hasta el momento. Fútbol sudamericano aquí en This is Football. La semana que viene, más. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando, muchas gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Hola, Chato, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, señor director, muy bien.
¿Le ha gustado a usted el programa?
Me ha gustado mucho la entrevista al chico.
Hay que decir que ha sido interesante.
Qué buen tío.
Quiere decir que sigue de vacaciones o de descanso para nuestro programa Tony Padilla, y que la semana que viene va a volver con nosotros.
Qué bien vive.
Qué vividor Tony Padilla.
Maravilla, pero bueno.
¿Y qué canción tiene usted preparada para mí en este caso?
Pues vamos a escucharla. Mira.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Muy bien, me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta.
Yo no tengo una regla fija para las canciones. Esta la he oído de una gran serie que es Gandía Shore.
¿Cómo?
No sé si la has visto. ¿No has visto nunca esa serie?
No.
No la veas.
No. Mejor que no la vea, ¿no?
No la veas. Es una de MTV que está muy bien.
Voy a ver las recomendaciones que usted me haga en la agenda.
Lo primero, partido importantísimo de Liga de Medios de Comunicación. No sé contra quién jugamos, sé que jugamos el martes a la 1.
Pues sí, creo usted, que contra... sí que tiene usted buena
información. No, contra marca.com. Es que me da igual el rival, yo voy a ganar. Como si es el Madrid y el Barça, me da igual. Marca.com, el martes usted. A la 1. Estamos ahí, ganamos el otro día. Ajá. Y vamos a seguir ganando. Estamos completamente on fire. En 2013 no hemos perdido ni un partido.
Y aparte de eso, lo menos importante.
Lo menos importante, como siempre, en Inglaterra hay FA Cup entre semana, partido de replay. Juega Arsenal-Swansea y el Manchester-West Ham como partidos más importantes. El miércoles a las 9 menos cuarto, Chelsea-Southampton, partido de liga. El aplazado
pendiente,
por el
sí.
Mundialito.
Por el mundialito, sí.
Y el fin de semana vuelve la Liga, jornada número 23. El sábado a las 4, 6 partidos. Destacan Liverpool-Norwich, Manchester City-Fulham, Swansea-Stoke. El domingo a las 2 y media, el partido de la jornada, Chelsea-Arsenal.
Partidazo.
Sí, partidazo. Y a las 5, un buen partido también, Tottenham-Manchester United.
Buen partido también, sí.
Italia, Copa entre semana, cuarto de final. Martes a las 9, Inter-Bolonia. Y el miércoles a la misma hora, Fiorentina-Roma. Calcio, jornada número 21, Liga, vamos, sábado a las 6, Palermo-Lazio, los romanos que podrían empatar a puntos con la Juve, que juega a las 9 menos cuarto en casa ante el Udinese. el domingo a las 12, Fiore-Nápoles, otro buen partido. A las 3 hay 6 partidos, entre ellos Milán-Bolonia. A las 9 menos cuarto cierra la jornada Roma-Inter. Vuelve la Bundesliga, que el otro día, por cierto, di la jornada pensando que era este fin de semana. No, vuelve el próximo.
Ahora sí que sí, ¿no?
Ahora sí, ya era para que la gente se fuera preparando. 5 partidos el sábado a las 3:30, entre ellos el del líder, el Bayern de Múnich, que juega en casa contra el Greuther, y el del segundo, el Bayer Leverkusen, que se enfrenta al Eintracht. A las 6:30, Werder Bremen, Borussia Dortmund. En Francia, semifinales de la Copa de la Liga. El martes a las 9 menos 5, un poco raro, Saint-Étienne, Lille, y el miércoles a las 9, 5 minutitos después, Rennes, Montpellier. Uh-huh. El fin de semana, Liga, jornada 21, el nuevo líder en solitario, Olympique de Lyon, juega el viernes a las 8:30 contra el Evian, el sábado a las 5, Olympique de Marsella, Montpellier, y cierra la jornada el Burdeos, Paris Saint-Germain, el domingo a las 9 de la noche.
Además sigue el Sudamericano Sub-20, empieza la Copa de África el viernes, tenemos muchas cosas de las
una
que
gran
hablar.
Semana, y en... de las que hablaremos el próximo lunes.
Sí, señor, en DC Fútbol la semana que viene. Muchas gracias, Chato.
Hasta luego.
Y esto es todo, que ha sido bastante y creemos que, bueno, esperemos que os guste. Estamos ya casi llegando al capítulo 100 de la trayectoria de This is Football. Vamos a tener que ir pensando lo que vamos a hacer en ese capítulo especial, que ya nos toca dentro de unas semanas. De momento lo que podemos hacer es disfrutar de todo el fútbol internacional, que esta semana, como decimos, hay mucho. Muchas gracias a Antonio Pérez del Castillo en la producción, también a Javier Rodríguez en la dirección técnica del programa y, sobre todo, y lo más importante, a vosotros por estar ahí. La semana que viene os esperamos en cope.es. Esto es un rinconcito para hablar de fútbol internacional. This is Football. Un abrazo para todos. Adiós.
This is Football. Cadena COPE. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Soft days, I don't know if I am alright. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Show.